Escena Barda. Un lugar para sentir, contemplar y abrazar el escenario.
Con Rocío Encina.
Bueno, y acá nuevamente en el segmento de Escena Barda, la segunda entrevista del día con Diego Brizuela, con cierto recuerdo que va a presentarse este fin de semana en Casa de la Cultura. Hola Diego, ¿cómo estás? Encantada.
Hola Ro, ¿cómo te va? Encantado yo también de conocerte.
Nosotros no nos conocemos nosotros, así que bueno, esto va a ser medio como... una entrevista de que no nos conocemos y a ver qué, cómo es. Te estaba mirando tu recorrido y te decía, zarpado recorrido teatral tenés, Diego Brizuela.
Largo.
Larguísimo y un poco así, resumidísimo para las personas que no te conocen acá, decís que Menuco, contanos un poco...
¿Desde dónde empezó todo? ¿Por qué el teatro?
Y un poquito donde anduviste y luego nos ponemos a hablar del concierto recuerdo.
¿El teatro por qué? El teatro porque es el lugar donde más libertad encuentro. Entonces, por eso el teatro. Pero bueno, también la danza me atravesó porque empecé a bailar folclore desde muy niño en la Escuela Municipal de Chipoletti. Y siendo el sexto hijo, también era como que me mandaban a todos lados, ¿viste? Casi lobo. Así que bueno, y en esto de andar rondando por todos lados, tenía el coro de niños de María Fernández, la escuela de folclore, digo, hasta que después a la adolescencia dije, basta de arte, deporte, y ahí empecé a jugar al vóley, hasta que un... Hada Madrina se cruzó en mi camino y me dijo, tenés que estudiar teatro en Bellas Artes. Y entonces me anoté en teatro en Neuquén, en la Escuela de Bellas Artes, y terminé
ese,
ahí.
¿Y ese Hada Madrina, se puede saber el nombre?
Sí, sí, Lara Acosta.
Ajá, bien.
Lara Acosta fue quien me dijo que tenía que anotarme y tenía que ir a la escuela.
A la escuela.
Y era una situación difícil porque estaban como buscando inscriptos para que no cierren la carrera. Entonces me acuerdo que era como, bueno...
Quería salvarnos.
Claro. Y fue así. Y fui en realidad a anotarme para hacer bulto y acá, y así quedé.
Y te salvó.
Y me salvó a mí,
es
absolutamente.
Es un poco, ¿no? El teatro que...
Así, el teatro que salva.
Siento eso, que me salva la vida todos los días.
Sí.
¿No?
Sí, sí. Entonces, claro, soy súper emocionado y conmovido con que ahora me voy a subir de vuelta al escenario, porque hace un año y medio no me subo, pero desde ahí terminé en Bellas Artes y me fui a Buenos Aires, y ahí en Buenos Aires seguí estudiando actuación, estudié dramaturgia, estudié dirección, y ahí 20 años en Buenos Aires de absoluto y puro teatro y danza, hasta que armamos la Babel Orquesta, entonces ahí fueron 12 años de orquesta de música gitana y teatro y danza, y entonces como el arte acompañándome todo el tiempo, y muchos años con esta obra escrita a partir de unas poesías de un libro de Osvaldo Bossi que se llama La Casa de Cartón y Madera, el poema, y el libro se llama El Muchacho de los Helados y otros poemas. Y entonces dije, con este poema tengo que hacer algo, y lo guardé en la mesita de luz, y pasaron muchos años, y una mañana me senté, abrí el librito, y me senté en la computadora y empecé a escribir. Y lo tuve mucho tiempo ahí al texto, y entonces Viviana Vázquez, la maga Vivi, me dijo, si vos no estrenás este año... No te hablo más.
Bueno, son esos ultimátum que te pone la gente que te ama.
Entonces dije, bueno, tengo que estrenar esta pieza, y empecé a leérsela a todo el mundo. Entonces se la leí al peluquero, a la verdulera, a una directora de escuela en la que yo trabajaba, a unos primos que me fueron a visitar, a unos amigos de La Rioja, que eran el pueblo de mis padres. Entonces yo andaba con la computadora y el texto, y donde podía encajar una lectura de la obra, se la leía a quien
sea. A ver,
¿qué pasa? Sí. Entonces fui viendo escuchar ese relato que tiene que ver con esto, con la infancia.
Con la infancia, con el relato. Este también es un recorrido un poco de tu, bueno, de tu infancia y de las cosas que tenemos cada uno, ¿no? En su infancia, que imagino yo que vamos a venir a ver la obra y que vamos a recordar sí o sí.
Sí, ¿no? O sí hay algo que te agarra. Sí. Un árbol, una un juego, sí, un hermano, algo. Una madre, una abuela, algo que a todos nos pasó eso, y eso es lo que tiene de abarcativa la obra, que es como nos a todos nos abra, nos pega un abrazón y se vuelve universal algo tan personal como es la infancia.
La infancia.
Claro, como es tan sí. pura, ¿no?
Sí, y tan, sí, 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 sí. Y tan única también como cada uno de nosotros. Bueno, entonces, empezaste a escribir, dijiste, bueno, ¿y cuándo se estrena esta obra?
Se estrena en el Camarín de las Musas en julio del 2018.
Bien.
Entonces hago una temporada ahí y después en noviembre me mudo a un teatro que se llama NUM, que está también ahí en Palermo, uh-huh. en esa zona. Hago ahí 10 funciones y me invitan para el verano teatral en Villa La Angostura. Entonces me vengo al verano teatral de Villa La Angostura y ahí ya empiezo a viajar, porque ya enseguida me doy cuenta de lo fácil que era un unipersonal. Digo, algo que había deseado. Algo que había deseado.
Ahora con durante... esta obra me voy a todos lados.
A todos lados. Tal es así que bueno, hice esa gira y en el 2019 me fui casi 4 meses a México, en donde estuve haciendo funciones en Ciudad de México. Fui invitado en a la Universidad de Zacatecas para poder hacerla en un doctorado de literatura. Digo, entonces estuve como súper conectado ahí, y de México me crucé a España, hice funciones en Madrid, hice funciones en Barcelona, y es como ya de recorridos anteriores con otras cosas, que fue, me fue quedando como gente que esperaba sí. mi trabajo, por suerte, muy alentador esa
así
propuesta.
Así que el niño anduvo por todos, o sea, su infancia anduvo...
Esa infancia roló por todos lados.
¿Y algo se rescata de los lugares o siguió...? No. La dramaturgia siguió así como estaba.
Vos sabés que justo en la universidad, en la cátedra de que era un doctorado en literatura, y no sabés, o sea, como la universalidad del texto, porque sí. los mexicanos no entendían que era la pelopincho, pero algo parecido pero... a una pelota, que tampoco, pero sí
es un... de plástico.
Claro, exacto. Entonces... cómo el texto iba recorriendo distintos lugares y en todos los lugares era tomado y o sea, viajaba perfecto, no había... Porque yo empecé a ensayar antes de irme a México y decía, no, hay una parte que digo donde mi abuelo dormía la siesta en el piso con la cabeza justo donde estaba la puerta de la heladera. Entonces cuando empecé a ensayar yo decía, con la cabeza en la puerta de la nevera. Y la verdad que no eran mis palabras, no era mi infancia.
Exacto, la nevera. Claro, en el neutro...
En el neutro perdía perdía calidad, perdía calidez, perdía lo que era. Entonces, una amiga, Vivi Vázquez, la maga Vivi, me dijo, vos hacé la obra como vos la escribiste, como vos la sentís. Y ¿sabés qué? Hay obras que yo he visto en tunesiano
y
sin entender una palabra me he ido con un montón de carga emocional. Entonces le dije, tenés razón, voy a hacer así. Y así hice, y así fue esa gira, que fue genial. Y ya cuando volví, empecé a armar funciones ya en Córdoba, en Chaco, en Rosario, por distintos lugares, provincia de Buenos Aires. Y ahí dije, ¿ahora qué puedo hacer? Y vino la pandemia.
Ahí nos agarró a todos el bichito y...
Tenía muchas funciones en el 2020 programadas, que espero que en algún momento se despierten, pero también como nos fuimos como transformando y fuimos como encontrando también cómo sobrevivir les artistas que veníamos con todo y venimos con todo esto. Entonces, claro, ni te digo a los profesores de teatro independiente la hemos luchado, la seguimos luchando, digo, como... con todo lo que fueron estas transformaciones. Pero bueno, viste que el viejo dicho, no hay mal que por bien no venga. Así que, eso, ahora puedo venir.
Y hierba mala nunca muere, que eso seríamos
eso
nosotros.
También, tal cual. Ahora puedo venir a hacer una función, sabiendo que, bueno, que tengo una obra social.
Exacto, que tengo las dos dosis.
Que tengo las dos dosis. Y que tengo muchísima conciencia por el otro. Y que no paro de sumar cosas positivas que dejo esto. No todo es negativo, aunque si lo hay, lo hay.
Sí. sí, sí.
Entonces, bueno, volver al teatro la verdad que me súper emociona. No sé qué van a ver.
Ensayé, pero no.
Ensayé, pero no sé. Digo, así como sufrimos transformaciones...
Claro. Es que es un estreno.
Es verdaderamente
es un estreno
porque
este trabajo tiene tu dirección,
este trabajo tiene todo, me
es
lo hice
una
yo
locura,
me
locura
hice yo una cajita con sorpresas. Mira, es más, sin ir más lejos, ¿sabes qué traje acá? Unos un artilugio con el que hago los taquitos de mi abuela.
Es muy hermoso, además. Si lo vieran, tienen que venir a ver la obra para verlo.
Así que a mí me encantaría que vengan. Quien esté escuchando, que venga. Y si no puede pagar la entrada, que lo diga en la puerta. Que lo diga en la puerta. Hay que ir al teatro y decir en la puerta.
Sí, sí, sí. Puedo tanto. Verla.
Quiero verla. No me quiero perder esto. Es la única función, además.
Es la única función, porque vos vas a seguir ahora de gira, luego de esta función...
Luego de esta función hay un par de propuestas en Neuquén, que tengo ganas, hice dos funciones en Neuquén,
¿en dónde
y me fue muy
Neuquén?
Bien,
¿En
el ámbito...
En
ámbito histrión.
Ajá, en ámbito histrión.
Pero en Teneas me están como... pidiendo ahí, claro, y me parece que está bueno y está... Y es, en realidad te digo, sinceramente estoy muy, pero muy contento de volver, porque siento que es volver.
Sí.
Entonces toda esa emotividad que tiene la obra también y todo ese lugar entrañable donde no se sabe muy bien dónde es, pero todos nos ubicamos porque existió
pero
también
en
nosotros.
Es la casa de mi abuela, es la casa de mi viejo, es el patio de la escuela.
Exacto. ¿No? Y el recorrido que no va más que en esta secuencia de situaciones de infancia, va combinado con canciones de Simón Díaz.
Uh-huh.
Simón Díaz es un cantautor venezolano que todos recordamos, luna, luna llena, menguante, que la cantaba nuestro querido... que nunca me acuerdo cómo se llama.
Bueno,
grandes,
Caetano.
Pero Caetano era uno de ellos.
Uno de ellos,
hasta La Negra Sosa, hasta todos.
Sí, sí, sí.
Bueno, elegí unas canciones de este cantautor que solía escuchar mi tía. Mi tía también escuchaba a Sandro, escuchaba a Rafael, escuchaba un montón.
Qué maravilla.
Escuchaba un montón de cosas maravillosas, pero a mí me quedaba siempre el folclore de Simón Díaz. Y era muy loco porque yo había bailado folclore cuando era chico, o sea, bailaba folclore, pero no era el folclore argentino.
Uh-huh.
Era un folclore venezolano, pero que no termina de... O sea, que sigue siendo de esta pacha.
Sí. De este lado.
De este lado. De esta tierra,
sí.
de este continente. Entonces, bueno, y después durante un tiempo en Buenos Aires coaché una cuadrilla de danza... que era muy buena y era una cuadrilla de danza peruana que actuaba solamente en noviembre, los primeros días. Ellos tienen unas fiestas increíbles.
Hermosas,
entonces
hermosas.
Me pidieron como un coacheo si yo podía coachar esta cuadrilla de danza, que eran casi 15 parejas. Entonces durante todo el año, bueno, una de esas bailarinas en un momento se fue y me dejó un regalo. Y ese regalo es una de las perlitas que hay en la obra.
Uh-huh.
Como la canción venezolana, la máscara peruana, la historia de mi abuela del norte, de acá de La Rioja.
Uh-huh.
Entonces todo va, viste, va tejiendo un mismo color y el relato y las canciones y el sonido también, porque las palabras son un fuego.
Sí, las palabras propagan.
Así que eso
son fuegos que se prenden.
Sí, eso. Y bueno, me gusta mucho, hay una frase de la obra que yo digo que es, mi abuelo recomendaba el atardecer en los canales fueguinos y sus ojitos le brillaban como dos fueguinos. Y la obra tiene como esa invención de la palabra y ese juego donde no es más que la palabra poética que en una infancia se tiene... Y luego
sí,
se va perdiendo y somos muy pocos los que podemos salvarnos con el arte, sí, para que esa infancia vuelva transformada en algo...
Y donde tiene que pasar, ¿no? Como, a ver, acá es el lugar del lenguaje nuevo, del universo nuevo, sí, ¿no? Tiene que pasar, sí, tiene que pasar en los teatros, tiene que pasar en el arte.
Y después de un año de hacer funciones, que vine a hacerla a Neuquén, claro, tenía en la platea toda mi familia, porque soy una familia numerosísima, además, viste, como 6 hermanos, 15 sobrinos, y es como... Entonces, sí, fue tremendo, porque era escuchar cómo una de mis hermanas lloraba de risa porque a ella la involucraba en unas tremendas, o bueno, nada, era bueno esto de verlos a ellos... entrar en un relato,
estaban con vos en el
reconocible
escenario.
Y al mismo tiempo ficcionado, sí, porque otra de las cosas que toma la obra es un poco la mentira, digo, ¿cómo mentimos para decir la verdad? Entonces en ese juego de la palabra y la mentira, sí, y la verdad, digo que no hay mentira más linda que la ficción.
Totalmente.
Entonces, o la más aceptable, digo, como en...
No, pero obviamente, para nosotros es la más linda.
Claro.
Para nosotros es la más linda.
Claramente. Entonces, bueno, esos vínculos y ese juego con el que fui uniendo, nunca me voy a olvidar cuando le escribí a Osvaldo Bossi y le dije, Osvaldo, yo con tu poema me hice una obra de teatro. Entonces fui salpicando el poema de Osvaldo con un poco con mis intervenciones y con mis escenas de antaño, de familia, y fui combinando el frío y el viento del Alto Valle, sí, con el calor seco del norte, sí, de La Rioja, y sí, las caminatas al cementerio con mi abuela, y todo eso se volvió algo muy bello para mí y que me daba como muchas ganas de mostrar, a pesar de que estaba como con esos quickies que tenemos.
Pero,
a veces.
Sí, bueno, como le decía hace un rato, a el quilombo más lindo del mundo, el quilombo maravilloso, sí, que te da un miedo tremendo y una responsabilidad,
sí,
grandísima,
sí, sí,
el escenario. Pero bueno, eso sigue siendo un quilombo hermoso. Sigue siendo un quilombo hermoso. Diego, volvé a decirnos cómo hacemos para obtener las entradas, qué día vas a estar, a qué hora.
Yo voy a estar el sábado 2 de octubre, que es ahora, este sábado,
sí,
a las 20 horas. En la Casa de la Cultura, que está en la calle 9 de Julio 1043 de Fisque. Y pueden hacer las reservas al 298-459-0848.
Hermoso, hermoso, como ha dado la publicidad de la casa. La casa está abierta, además, si quieren pasar y comprar la entrada directamente y de paso mirar un poco la galería y tomarse una cerveza o un café o ver algún otro espectáculo, estar en el patio, porque ahora en este momento nosotros estamos en el patio de la casa.
Bello lugar para venir, sí, así que los invito a venir.
Así que bueno, muchísimas gracias Diego,
vos,
y nos vemos, te veo yo.
Me
en
encantó, haceme más nota.
Claramente.
Me encantó.
Escena Barda. Para sentir, contemplar y abrazar el escenario.